Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Ay, me da gusto recibirlos. De verdad, los recibo desde el corazón y les agradezco el cariño y que nos escojan a nosotros. De tantas opciones que pudieran estar escuchando y viendo, eligen Después de la Pérdida. Por favor, suscríbanse al canal. Tengo un objetivo, que es conseguir un botón de estos, nada más que dorado, así como tiene mi amigo Jorge Bucay, así como tiene mi amigo César Lozano, que me inspiran con su gran trabajo. Quiero uno dorado, pero me faltan muchos seguidores. Sí. Así que no les cuesta nada, por favor suscríbanse a este canal y sumen a mis sueños también, como yo trato de sumar a los suyos. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que han estado desde el principio. Muchos de repente dicen como, Gaby, he escuchado todos tus episodios. Y digo, ajá, vamos a ver. Hay unos que sí, hay unos que me consta que sí, porque de repente en conferencia nos dicen, ah, sí, como en ese viaje que hicieron de la bici. Y yo así, órale, este señor cómo sabe de mi vida, ¿no? Pero es que hemos hablado tanto aquí y tantas cosas se han dicho. Y muchas otras que, no se los voy a negar, contamos como historias de, ah, sí, le pasó a un amigo, ¿no? Pero que en realidad son nuestras historias. Pero no van a saber cuál es cuál, excepto algún día que digamos lo contrario. Pero sí, aquí ya se ha vuelto muy personal y lo agradecemos. Agradecemos que también nos tengan esa confianza también y nos manden sus mensajes, sus historias, sus agradecimientos en arroba después de la pérdida oficial en Instagram. Ese es el único método, la única manera de enviarnos sus historias, porque luego no sé si en otras partes quisieran o si alguien creara una cuenta falsa, demándenmelas a mí. No. La única manera en la que nosotros leemos esas historias que están aquí, que todas son anónimas, es como mensaje directo en Instagram, arroba después de la pérdida oficial.
Oye, y quiero aprovechar, porque con esto de la inteligencia artificial, sé que estamos a dos de que algún día saquen un video mío, alguna cosa así. Ya lo hicieron con Arturo Elías Ayub, un querido amigo que lo sacaron su voz, su audio, diciendo que él recomendaba algo y no era así. Entonces, bueno, tengan la tranquilidad absoluta y por favor no vayan a caer jamás en ninguna estafa. Este podcast y Gaby Tanatóloga, jamás les pediremos ningún dato personal, jamás les pediremos que donen dinero, que den algo, nunca. Jamás pediremos ningún tipo de donación ni dato personal. Así que cuidado, porque tristemente pues las estafas van a la alza.
Pero de repente, y es que existe el correo de contacto arroba Gaby Tanatóloga, donde a veces quisieran saber informes sobre alguna conferencia que vas a dar o sobre tus consejerías, etcétera, o las conferencias en línea que tienes, y ahí contestan esas preguntas, ¿no? De pagos, de cuántas veces se puede ver la conferencia, dónde están las conferencias, etcétera. Pero le llegó a ese correo una pregunta que, pues bastante curiosa, que quería leerla hoy y que es el título de este episodio, que dice así. Buenas noches. No quiero agendar cita. Quisiera saber si tienen algún podcast de cómo prepararse uno para la muerte de tu pareja, ya que todos, doctores y psicólogos, me dicen prepárate, pero no sé cómo hacerlo. Gracias.
Qué fuerte. Gracias por mandarnos esto, por tenernos la confianza. Y sí, si alguien no tiene redes sociales, pues también puede hacerlo sí. A ese correo que es contacto@gabitanatologa.com.mx, que es para pedir informes de citas y conferencias. Pero esto lo he escuchado en muchas ocasiones. Los doctores tienden a decir, cuando estamos hablando de un enfermo terminal o alguien con un muy mal pronóstico, y le dicen a la familia, prepárese para lo peor. Ay, o sea, cuando oigo eso, prepárese para lo peor. Ni siquiera yo misma sé cómo se prepara uno para lo peor. Yo creo que lo que te quieren decir en ese momento es su ser querido va a morir. Pero como yo tengo a la muerte en un buen concepto, para mí lo peor no es morirte. Lo peor sería ver sufrir a mi ser querido. Lo peor sería tener perdido a mi ser querido. o saberlo en una cárcel, o saberlo que ha caído en adicción, para mí eso sería lo peor.
Ya de entrada creo que estás diciendo algo muy importante para todos los profesionistas de la salud, médicos o doctores, enfermeras que nos escuchan. Tal vez no decir este tipo de cosas, ¿no? Porque en efecto puede que sea una mala noticia, una noticia triste, pero si tú le dices a alguien prepárate para lo peor, ya lo estás sugestionando a que lo que sea que vaya a pasar es lo peor. Y entonces alguien que tal vez pudiera entender, o por este episodio, o por saber de tanatología o demás, de que la muerte no es lo peor que te puede pasar, empezará como, oye, espérate, un experto me está diciendo que viene lo peor. ¿Cómo? O sea, lo que ha pasado ahorita no es lo peor, y a veces es mucho más cansado y difícil estar al lado de un cuidado de un enfermo terminal que cuando ya no está, ¿no?
Sí, y no es porque tú tengas un alivio en cuanto al trabajo que es, sino porque ya no lo ves sufrir. Ahora, entiendo la parte de los doctores que quieren como ir preparando el terreno para que no te caiga de sorpresa el fallecimiento de la persona, pero no es la manera, porque a ver, cuando tú eres doula para acompañar a alguien en un parto, una partera, un médico que está, no le dice el doctor o esta persona, no le dice a quien está con las contracciones, prepárate, ¿eh? Ahí viene la peor contracción de todas, prepárate. Porque ¿qué harías? Te tensas. Y entre más te tensas, el dolor es mayor. Es mucho más intenso. Entonces, no es prepárate, ¿no? Porque al contrario, es suéltate, respira, respira, va a pasar, ya está pasando. Te enseñan que el dolor tiene un pico y luego te relajas y tienes que aprovechar esas bajadas. Creo que el final de la vida se parece mucho a un alumbramiento. Y entonces cuando se acerca, el doctor te tiene que decir qué esperar, qué viene. No dejarlo tan abierto, prepárate a lo peor, porque acuérdense que lo que la mente no llena con información, lo llena con pensamiento catastrófico. Entonces, ¿qué es lo peor que va a pasar? El médico y los paliativistas se tienen que encargar de que la muerte de una persona sea lo más apacible posible, que sea como una velita que se va acabando, que tenga clínica del dolor. Ellos tienen que prever qué hemorragias, qué dolores, qué cosas puede haber. Que fuera muy traumático para la familia, muy incómodo para el paciente y bueno, crear ahí una escena terrible. Entonces, eso se tiene que prever con el médico, con el algólogo, que es la especialidad del paliativista que te va a poner, pues, derivados de morfina, opioides en su mayoría, para que estés a lo mejor un poquito sedado y no tengas, pues, este dolor tan intenso o no te estés ahogando. Los paliativistas, los cuidados paliativos, no hacen nada que acorte la vida. Lo que hacen es no prolongar la agonía. Pero creo que el médico debería de ser mucho más claro en qué es lo que sigue y asegurarle a la familia, yo me voy a encargar de toda la parte médica, ya sea en la casa, si va a morir en casa, o en el hospital, para que tú, yo te voy a decir qué hacer, a quién vas a llamar, todo, para que tú te encargues de lo emocional. Todo parece indicar que tu familiar va a morir pronto, que ya va a trascender. Y puede ser unas horas, puede ser unos días. Y entonces quiero que lo sepas, primero porque el enfermo terminal tiene derechos. Y los invito a que consulten en internet los derechos del enfermo terminal. Porque un enfermo terminal, por ejemplo, tiene derecho o a saber o no la gravedad de su situación. Y es una de las cosas que más me preguntan. Oye, mi mamá ya está muy mayor, acaba de morir su hermana, ¿se lo digo? ¿Cómo crees? ¿Conviene decírselo? Yo aquí quiero poner una frase que me gusta mucho, que estaba en el consultorio de una psicóloga de una de mis alumnas, que decía, todos podemos con la verdad, con la mentira nadie. Entonces, no menosprecien la capacidad de afrontamiento que tiene una persona porque la vean mermada en fuerzas o porque sea un adulto mayor. Creo que merece la verdad. Pero un enfermo terminal merece saber que va a morir para dejar sus cosas arregladas. Pero también si no quiere saber, también no lo vas a obligar, ¿no? También tiene derecho a morir sin dolor, a no morir solo. tiene derecho a que se le informe, a que se le brinden cuidados, atenciones, tiene derecho a sus disposiciones, tiene derecho a recibir ayuda espiritual, si es el caso. En fin, consúltenlo para que lo conozcamos. Pero si el doctor te dice que se acerca a ese momento, en lugar de que te tenses y te preocupes, a lo mejor es momento de abandonar la lucha desenfrenada que llevas por meses agotando todas las posibilidades y hables de las cosas importantes con la persona que se va, le demuestres tu amor y pases el mayor tiempo posible con él o ella.
Pero ¿cómo te preparas para lo peor? Y quiero aquí ampliarlo a cualquier tipo de duelo. ¿Cómo te preparas para un duelo? Es decir, ¿sabes que va a pasar esto? ¿Sabes que va a llegar ese día? ¿O que te van a despedir porque ya están despidiendo a todos? ¿Y sabes que en el orden alfabético tú eres el que sigue? ¿O ya ves que tu abuelita ya está muy viejita? ¿O ya ves que tu perrito, ¿no? ¿Cómo te preparas para un duelo?
Sí. Mira, no hay vacuna contra el dolor. Creo que eso es lo más importante de saber. Aquí no es como si fueras una tienda de estas que vas haciendo pagos chiquitos y entonces ya al final pues ya te dan aquello que compraste y pues ya no duele tanto el pago de golpe. Aquí no se puede ir abonando lágrimas, porque de todas maneras cuando pase vas a sufrir, te va a doler, vas a llorar. Se trata de poner la mesa para lo que sea un duelo sano. Si vemos, por ejemplo, que mi perro ya es muy mayor, que la expectativa de vida de esa raza es de 10, 12 años y mi perro tiene 9 y medio, pues no es que empiece yo a despegarme emocionalmente de mi perro. No es que ya no lo quieras porque así te preparas para que no te duela. No, revisa tu interacción con él. Hazte muy consciente de que no lo vas a tener para siempre, para que seas el mejor teniente posible, para que lo cepilles aunque estés cansado, te preocupes de que siempre tenga agüita fresca. A ti no te gusta tomar agua caliente o agua al tiempo, ¿no? Bueno, a ellos tampoco. Cámbiales constantemente su platito, su cubeta de agua, acarícialos, dales un premiecito, pasa tiempo con ellos, tiempo, sácalos a pasear, ahora, en vida, hermano, en vida, conscientes de que la muerte habrá de llegar. Quiero tener esa satisfacción del deber cumplido y abonar a mi cuenta de amor todos los recuerdos que yo pueda. Cuando se trata de una persona, lejos de que vivamos una angustia anticipatoria, la preparación va más en función de, pues, tomarnos unas muy buenas fotografías, preguntarte cosas que quiero saber, decirte todo lo que esté en mi corazón. Ya no es momento de reclamos o pleitos, sino momento de hablar de lo verdaderamente importante, lo que has sido para mí, que has hecho las cosas bien, escucharte, escuchar tus disposiciones, lo que pidas, darte paz, quitarte miedos, preguntarte si necesitas hablar con un tanatólogo, si quieres ayuda espiritual, si hay alguien a quien quieres contactar. No es como comenzar a decir tus adioses, no, es estrechar todavía más esa relación. Yo creo que así te preparas, ¿no? Para saber que viene algo muy fuerte. Es como tú que has corrido carreras, por ejemplo. ¿Cómo te preparas para una carrera? Pues comes bien, duermes bien, entrenas, todo. En cuestiones del duelo, tu manera de entrenar es saber sobre duelo, leer sobre duelo. ¿Cómo curar un corazón roto? Es un libro de cabecera, es un tanatólogo que debería de estar en todas las casas porque te dice qué es una pérdida, qué ayuda, qué no ayuda, cuáles son las etapas. O sea, conocer es como el curso que te decía, el curso psicoprofiláctico para quien va a dar a luz. Te explica muchas cosas y cuando lo conoces, entonces no te asustas tan fácil porque no es lo desconocido. Ya vas a dejar como lo desconocido o inesperado el cómo te vas a sentir, pero la sucesión de actividades, de acontecimientos, sí la vas a tener clara. Otra cosa que te ayuda es no vivir en la fantasía de que por prepararte económicamente estás atrayendo la muerte. Entonces, contratar un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de gastos funerarios, tener un ahorro, dejar tus disposiciones, hacer tu voluntad anticipada, tu testamento, son cosas que te hacen sentir tranquilo de que estás a cargo de tu vida hasta el final de ella. No atrae a la muerte, créanmelo. Si por hablar de la muerte la atrajéramos, Eduardo y yo estaríamos 5 metros bajo tierra porque hablamos diario de esto, trabajamos, leemos, escribimos sobre esto. Entonces, eso, no, quitémonos todas las supersticiones y trabajemos más en la previsión que te da el conocimiento. La verdad te hace libre, libre de miedos.
A ver, si yo estudio porque sé que viene un examen de matemáticas, ¿no? Y estudio matemáticas durante 1 mes, 2 meses, estoy bien preparado, viene el examen, pum, saco 10. Qué satisfacción, qué bien, me fue muy bien, listo. Si yo estudio porque sé que viene un duelo, tanatología y estudio salud emocional, ¿no me va a doler?
No, sí va a doler. No hay vacuna contra el dolor, pero lo vas a enfrentar de una manera diferente. Fíjate, yo hice la aclaración en un episodio anterior entre enfrentar, que es como pelear, y afrontar, ¿no? Darle la cara, darle la frente, ponerte frente a algo. Yo creo que la diferencia entre el enfrentamiento o el afrontamiento está en el conocimiento que tengamos. Y darle espacio a los sentimientos. Ve creando la red de apoyo. ¿Quién te va a ayudar? Por ejemplo, se lo digo mucho a los papás de niños especiales. Cuando tienes un niño especial, cuando tienes un niño que nace, no sé, con un Down, con un nivel de parálisis, un grado serio de autismo, tú tienes que pensar quiénes van a ser sus padrinos de verdad, quién va a ser tu red de apoyo. El día que tú no estés, si tu hijo te sobrevive, ¿quién se va a hacer cargo? Entonces, no es estar pensando en su muerte, ni en lo peor que pase, ni en la tuya, sino tener la previsión de, a ver, esto es una realidad y tengo que tener los medios para darle una respuesta a la vida, lo que sea que pase. Eso te deja mucho más tranquilo que cuando estás en el pensamiento mágico de yo voy a ser eterno y de pronto vas a un diagnóstico y te dicen, como de película, le quedan 3 meses de vida. ¿Y qué voy a hacer en estos 3 meses? Que no he hecho en todos estos años. O sea, la muerte es lo único seguro que tenemos. Cuando yo veo un acta de nacimiento, tengo una sola certeza. Algún día habrá un acta de defunción. Eso seguro. A lo mejor hay un acta de matrimonio, a lo mejor hay un título, a lo mejor hay un doctorado, pero de lo que seguro va a haber es el acta de defunción. No me digan que no tenemos que vivir preparados de alguna forma, si es lo único seguro que hay. Entonces, quitándonos supersticiones, teniendo una buena planeación de vida, eso nos ayudará. Pero va a doler. Va a doler más de lo que crees, Edu. Tú me viste, tú me has visto llorar, pero así de manera desarmada, cuando murió mi papá, cuando murió mi mamá, cuando murió Getty, nuestra primera perra, con mi madrina. O sea, tú lo has visto. Y puede ser que sea yo la persona más preparada o formada en temas de pérdida que conozcas, pero eso no quiere decir que no ames y que el amor tiene apego y que sabes que vas a vivir el resto de tu vida sin ese ser amado. Y eso duele muchísimo. No lloras por el que se fue, lloras por ti que te quedaste sin él.
Está bien, está bien. No va a ser que deje de doler, pero sí, como ya lo habíamos manejado igual la analogía en otro episodio, es como si te rompen un cristal o algo así, pero tienes las herramientas, ya tienes las herramientas para repararlo, ¿no? Es decir, o crear uno nuevo, o moldearlo, o crear otro espacio completamente, pero ya tienes las herramientas, ¿no? En su momento las irás trabajando o puedes aprenderlas también ahí, ¿no? Yo ahora estoy tomando el diplomado en tanatología contigo en línea, que también se los recomiendo. Ese es en línea totalmente y lo toman ustedes cuando quieran, porque me estoy preparando para la certificación, que ya también se viene. Por cierto, si no lo han hecho, pueden mandar su solicitud de inscripción. Cualquier duda o comentario, se los dejo aquí en el correo, es certificación@gabitanatologa.com.mx. Igual aquí abajo en la descripción del video les dejo el link para que puedan ustedes verlo. Ya se viene el cierre de la inscripción, entonces para que aparten esos últimos lugares que quedan. Pero aprendes tú que tienes esas herramientas para poderlo reparar. No deja de doler. Pero, y hablamos también de que ya nos podríamos empezar a preparar desde el lado económico, desde el lado, ¿no? ¿Desde qué otras áreas nos podríamos empezar a preparar cuando sabemos que viene un duelo, ¿no? Porque si bien es complicado tal vez en su momento tener que lidiar con, pues, lo del velorio, lo de dónde están sus cosas, lo de, ¿no? Y yo creo que tendremos que hacer un episodio de qué hacer con las cosas de quien falleció. Hay un tanatotip ya al respecto, que es de los más vistos, pero en podcast aquí les gusta también escuchar lo que se hable un poquito más, ¿no? Pero hablaremos de eso, de qué otras áreas nos podemos ir preparando un poco para cuando sabemos que viene un duelo.
Sí. Miren, hay personas que viven, o sea, de verdad bajo la falacia de siempre voy a estar aquí. Entonces no tienen ningún orden en su vida y les complican a los dolientes enormemente dónde están las cosas. Todos deberíamos de tener unos folders donde esté tu acta de nacimiento, los papeles del seguro, los papeles de gastos funerarios, si lo tienes bien señalado, bien indicado, para facilitarle las cosas a los familiares. Tener eso preparado y ordenado, porque de verdad se vuelven locos. Luego dicen, no encuentro las escrituras de la casa, quién sabe dónde están, buscan, porque algunos tienen un tiradero que es parte de su negociación con la vida de todavía no me puedo ir, no he ordenado las cosas. Una libretita donde tengan qué cuentas tienen, van a decir, Gaby, qué prehistórica, puedes hacer un Excel, y bueno, háganlo en Excel, pero yo también aparte tengo mi cuaderno, que ya les dije a mis hijos, ¿dónde está? ¿Dónde es? Pues, ¿en qué banco tengo? ¿Qué tengo? ¿Cuál es la cuenta? A lo mejor las claves no están ahí por temas de seguridad, pero las tienen en otro lado, saben mi password para desbloquear el teléfono, cosas que les pueden hacer las cosas más sencillas el día que faltes. No les vas a dejar todas las instrucciones para su vida, pero simplifica y piensa que si quieres dejarles 2, 4 o 6 pesos, pues si dejas todo ordenado es mucho mejor a que esos 2, 4 o 6 pesos acaben volando o acaben en impuestos porque no dejaste nada hecho. Entonces, creo que el orden es importante, pero la mayor preparación para cuando alguien va a morir o tú vas a morir, vienen los pensamientos. Hay 3 pensamientos que son básicos para que tú estés, vamos a decir, tranquilo no es la palabra, pero sí no angustiado. Hay una diferencia. No le puedo pedir a alguien que le acaba de decir el médico que se prepare para lo peor, que a lo mejor esté tranquilo. Va a estar muy triste, va a estar inquieto, pero la angustia es otra cosa. La angustia es miedo al futuro porque siento que no voy a poder sobrevivir esto. Entonces, el primer pensamiento que tienes que tener, que es verdad con respecto a la pérdida, es uno sobrevive la muerte de un ser querido. Y sé que ahorita me están escuchando y me van a decir, no, pero yo no, Gaby. No, si se muere mi mamá, yo no puedo. Sí, sí podrías. No, Gaby, es que tú no conoces mi relación con mi hijo. Si se muere mi hijo, no podrías. Sí, sí podrías. No, bueno, es que mi hijo no podría sin mí. Sí, sí podría. O sea, de verdad, créanlo, una vez con una usuaria, que se me puso un poco al brinco con eso. No, Gaby, no, es que no me digas eso porque yo estoy segura que no voy a poder. Porque tal, dije, a ver, yo sobreviví la muerte de mi mamá. Me dijo, sí, pero no es lo mismo. Le dije, ¿por qué no es lo mismo? Y me dijo, bueno, pues porque tú no quieres a tu mamá seguro como yo quiero a la mía. Porque tú eres tanatóloga. Le dije, ¿qué tiene que ver que yo sea tanatóloga con lo que yo quiero a mi mamá? Tú no puedes querer más a tu mamá de lo que yo quería a la mía, porque yo quiero y he querido a mi mamá con el 100% de quien soy y tú también, pero no la quieres más que yo. ¿Sí, me explico en esto? Entonces, o sea, uno sobrevive. No es cuestión de cuánto amo, no voy a poder. Al contrario, entre más amo, más voy a poder. Porque ese amor sano que he tenido toda mi vida te habilita para esos momentos. Entonces, uno sobrevive a la muerte de un ser querido. Uno. Dos, que es la primera tarjetita del kit de acompañamiento, que también es parte de la preparación que puedes tener. Adquirir este kit en Amazon o Mercado Libre y hacer todos los días este oráculo para irte preparando con afirmaciones positivas. Pero la segunda aquí es, esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. No sé cómo le voy a hacer, pero así va a ser. Porque eso es tomar postura, eso es pararte derechito para decir, así va a ser. Y tercero, yo lo puedo todo, pero no lo puedo solo. Es el momento, esa es la verdadera autoestima, en el que tienes que voltear a ver quién es tu red de apoyo, con quién cuentas. En la vida hay que crear esas redes de apoyo. Es muy importante. Yo sabía que yo venía de una familia muy chiquita, solamente una hermana. Mi mamá solamente tenía dos hermanos. O sea, no soy de estas familias de 100 primos y todo. Yo sabía que ustedes no iban a tener por el lado familiar una gran red de apoyo si a mí me pasaba algo. Entonces, yo le he dado una importancia a la amistad de manera que he tejido esa red donde yo sé que ustedes tendrían una red de apoyo si yo falto, por el lado de mis amigas hermanas de corazón, amigos de la familia y todo, que estarían ahí por ustedes. Entonces, teniendo estos tres pensamientos claros, bajo mi nivel de angustia. Porque si tú por dentro estás diciendo, yo no voy a poder, yo no voy a poder, la muerte del otro no es solo la muerte del otro, es tu propia muerte, es tu extinción. Por eso nos da tanto miedo que el otro se muera, porque también significa, me voy a morir contigo. Y Santa Teresa lo decía de manera muy hermosa, no te mueras con tus muertos, vive por ellos, porque en morirte no hay homenaje, en vivir sí. Si estás interesado en aprender más sobre tanatología, te recomiendo mis diplomados en línea, que puedes empezar cuando desees y cursar a tu propio ritmo. O si deseas ejercerla de manera ética y profesional, la certificación para tanatólogos que doy una vez al año. Todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com o enviando un correo a contacto@gabitanatologa.com.mx.
Y habrá quienes sepan muy claramente, no es más de 2 meses para que pase esto. En menos de un año va a pasar esto, ¿no? O tal vez ya tengan una fecha marcada de cuándo va a ser cierta cosa, pero el resto no, ¿no? O sea, el resto no tenemos mucha idea de cuándo puede que sea nuestro siguiente duelo. ¿Cómo estamos preparados para un duelo así? Bueno, a mí me gusta mucho la gente que escucha este podcast cada jueves, a pesar de que no esté ahorita viviendo un duelo o así, ¿no? Porque ¿cómo te preparas un poco? Ya vimos que te puedes ir preparando de distintas maneras, pero estar siempre preparado es una buena manera de cómo prepararse, ¿no?
He tenido alumnas que no podían hablar de la muerte. O sea, se ponían muy nerviosas, ¿no? Recuerdo una que me decía siempre, ay, Gaby, ya vas a empezar tan rudo, son las 10 de la mañana, espérate, ¿no? Cuando empezábamos clase, y yo, pues sí. Bueno, hoy se dedica a esto. O sea, muchos años después pasó de no poder hablar de la muerte, era de la de toco madera y cancelado, que sabes que no puedo sí. con eso, a ahora trabajar con la muerte. O sea, sí puedes empezar a familiarizarte. ¿Cómo te quitarías un miedo? A ver, si ustedes tuvieran miedo a las arañas y van a una terapia para trabajar esa fobia, la primer sesión hablarían de arañas. Desde la primer sesión, sí, desde la primer sesión. Segunda sesión estarías viendo fotos de arañas. Tercer sesión te tendrían una arañita de plástico. Cuarta sesión ya estás con arañas de verdad. ¿Cómo te quitan el miedo a volar en un avión? ¿En un salón de clases? No, volando en un avión. Tienes que subirte. Entonces, ¿cómo nos quitamos esta aversión, este miedo, esta superstición? Hablando, hay que poner el tema sobre la mesa, hay que abrir la conversación sobre el duelo, sobre la pérdida. Y algo muy importante, Eduardo, y de eso me ocupo en mis libros, especialmente Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, son 2 libros, y ahora La muerte del amor, donde pongo casos porque son ejemplos. Tenemos que buscar inspirarnos en personas, no nada más que te cuentan tragedias en el desayuno o en un café, no, sino personas que han salido adelante, casos reales de alguien que ha perdido un hijo y te dice, he decidido vivir. ¡Wow! ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero. Así como si te diagnosticaran una enfermedad rarísima, lo primero que harías sería googlear esa enfermedad y ver qué sobrevivientes hay y unirte a un grupo de apoyo de esta enfermedad rara y tropical para que te compartan las mejores prácticas, ¿por qué no acercarnos a alguien que ha llevado bien su duelo? Seguirlo, buscar esa inspiración. Tony Robbins, que es uno de los motivadores, coach, así más conocido en el mundo, siempre dice, pégate a los buenos. Es un refrán español, pégate a los buenos y serás uno de ellos. Es decir, rodéate de personas resilientes, de personas que han salido adelante, que dan testimonio de que se puede, porque eso te va a ayudar a saber que no eres el primero en inventar el hilo negro.
Y los que no, aléjate de ellos. Y yo te decía eso en el episodio de Relaciones Tóxicas hace un par de semanas y aquí se armó la rebambaramba de los distintos puntos de vista, pero entiendo. Si no han visto ese episodio, véanlo, es la segunda parte de Relaciones Tóxicas, se puso bueno. Pero también se me ocurre algo, porque cuando recién leí este mensaje y decía prepárate para lo peor, ¿no? De que su pareja va a fallecer. ¿Cómo me preparo? A ver, pues está vivo ahorita, ve y abrázalo, ¿no? O sea, no te vayas a encerrar en un cuarto a llorar, a empezar a leer 70,000 cosas. Yo creo que sí hay cosas que tienes que preparar, ¿no? Lo económico y demás para que cuando suceda no sea una carga más esto de que tienes que además vivirlo emocionalmente y además tienes que arreglarlo de los papeles o hacer esto, o dónde quedaron las llaves, etcétera. Sí, sí, hay cosas que sí puedes arreglar. Cosas pequeñas, prácticas, rápidas que puedes arreglar desde antes. Pero si está viva la persona, tu perrito, tu familiar, tu trabajo, todavía lo tienes, disfrútalo. O sea, hasta el último segundo ve y abrázalo, no al jefe. Al jefe no, te puede que te corran antes, ¿no? Pero si te queda una semana y lo sabes, hombre, saca esos cálculos como si fuera lo último, apapacha al perro, dale 20,000 galletas, ya da igual, ¿no? O sea, ya
sí, apapacha. Y lo dices un poco en broma lo de dale 20,000 galletas, pero no sabes cuántos hijos en la recta final de sus padres están regañándolos. Papá, no puedes comer eso. Yo cuando voy a verlos a su casa le digo, déjalo, dale un poquito. Es que le hace daño. Sí, pero dale así.
Tiene cáncer pulmonar de cuarto grado. No sé cuántos haya, ya no se va. Ya. O sea, una galleta, ¿no?
¿Sabes? Dale un poquito. Sé su cómplice. Yo se los he dicho. No te vuelvas esta enfermera rígida. Sé su hija. Sé su hija. Sé su hijo y sé cariñoso. No quiero decir que seas cómplice ni aceleres nada el proceso, pero sí pasa el mayor tiempo posible. Creo que el arrepentimiento número uno de quien va a morir es acerca de lo que no hizo Eduardo. Es muy interesante este trabajo que yo hago. Es muy profundo, muy lindo. Es una misión. Y hablar con alguien que está a punto de perder la vida, wow, te da una claridad porque se arrepienten mucho más de las cosas que no hicieron en la vida de las que sí hicieron. Entonces, eso es algo maravilloso porque hoy que tú puedes, dices, voy a hacerlo, voy a hacer las cosas. Lo escribí en mi blog, que les recomiendo, es otro espacio íntimo gratuito que pueden entrar y conocerme más. Mi blog en WordPress se llama Lo que aún queda en el tintero. Y lo conté ahí que recientemente, el día de mi cumpleaños, me invitó a comer una amiga. Entonces estábamos comiendo en un restaurante y junto a mí había una señora mayor que a la hora que ya se iba, se ve que estaba con su hija o una amiga, le dijo la amiga, voy por tu silla de ruedas. Entonces trajo la silla y la señora estaba en el gabinete como muy metida y no le costaba trabajo moverse. Le dije, ¿me permite ayudarla? Y entonces ya la recorrí con esta técnica de que ellos se agarren en ti, tú seas sostén para no lastimarla. Era un adulto mayor y a veces sostenerlo firme le puedes causar un derrame, un dolor. Y entonces la recorrí y me dice, ¿te puedo dar un consejo? Y yo pensé que me iba a dar un consejo acerca de no me agarres así, mejor sosténme de esta forma, algo. Sí, por supuesto, le dije, dígame. Y me dice, no envejezcas. Y le dije, pues ya me lo dijiste tarde porque hoy es mi cumpleaños. Y ya me abrazó y todo, fue muy lindo ese momento. Pero como que me reafirmó, hay que vivir. Hay que vivir, eso es lo que decía William Shakespeare. ¿Qué hay que hacer antes de morir? Vivir. Hasta el último minuto de vida tienes 60 segundos de luz. Entonces, no nos arrepintamos de no haber pasado tiempo. Duele muchísimo ver a tu papá, a tu mamá, a los abuelos tan mermados en fuerza, con dolores, en un hospital, conectados a tantos tubitos, como me dicen los niños. Y a veces evadimos ir, evadimos estar, porque es muy, muy doloroso, de verdad. Y nos refugiamos en el trabajo y en otras mil celestinas que nos tapan de no puedo ir porque duele. Pero estar ahí es lo que te deja después esa satisfacción. Recuerdo ahorita tu abue. Mi mamá, modestia aparte, fue una extraordinaria cocinera. Mi mamá cocinaba de locura, de verdad. Hacía jugadas de póker en su casa con sus amigas y ella cocinaba siempre. Eran unas cenas, mis amigas, ¿se acuerdan? Siempre querían irse a dormir a mi casa el día que había jugada de mi mamá por las cenas, las navidades. Mi mamá hacía los pavos, todo. Y comía, le encantaba comer. Y al final de su vida, mi mami, cuando íbamos todos los jueves, y tal vez ustedes no sepan por qué elegimos jueves para el día del podcast, jueves es mi día favorito porque es el día que comíamos en casa de mi mamá, que siempre comíamos con ella, y al final verla comer una cosa que hacía en la licuadora, una sopa molía todo lo que se quisiera comer, pollo, brócoli, así... sin ningún tipo de sazón ya, sin ninguna especie porque todo se le podía quedar en la boca, sin sal. Y ver a esta mujer que cocinaba de esa forma y que disfrutaba la comida enormemente comiéndose eso, ¿no? Por ganas de seguir viva por mí. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Esas son las cosas que te preparan porque podía yo no haber ido, porque me dolía ver eso, pero ahí estuve todos los jueves viéndose comer su sopa. Inclusive a veces nos la comimos.
Nos daba, sí.
Nos daba porque estaba cansada y todavía cuando pienso que cocinaba para nosotros lo que ella no podía comer. Pero a veces nos tocaba comer su sopa y nos la comíamos.
Sí.
Y eso es amor. Y eso hoy me llena el alma, me entristece recordarlo, por supuesto, porque pues el sentimiento está ahí. Pero... eso me preparó para saber, ella vivió, ya lo que venía ya no era bueno para ella, ya querer que alguien se quede más allá de lo que ya sus fuerzas le permiten es someterlo a un encarnizamiento terapéutico, a poca calidad de vida, y duele. Entonces, este tipo de pensamientos, de inspiración en otros, sí nos prepara, y lo repetimos, no para lo peor, sino para la graduación de vida de alguien que también se la merece.
Sería un grave error, creo yo, saber por qué algo va a llegar a su final desde antes y empezar a desprenderte de eso como a manera preventiva de para que no duela tanto cuando se despegue. Pero al contrario, o sea, si sabes que algo se va a pagar, a acabar, pégate más a eso como nunca. Recuerdo el caso de que gustó mucho también a ustedes, nos lo hicieron saber ahí en los comentarios, de esta historia que leímos hace unos episodios de Leo, ¿no? Este bebé que vivió 38 días y cómo la familia sabía esto y en vez de pasar esos días, claro que lo describen como muy duro esos días también, pero los aprovecharon y los amaron, no pensando en un nunca más vamos a tener esto, sino al contrario, o sea, fueron y abrazaron así, es lo último que tenían sin saber cuándo iba a ser realmente el final, porque en efecto nadie lo sabe con exactitud. Pero sí sería un error empezar a desprenderse de algo antes de que acabe, ¿no? Si le queda un partido a Cristiano en el Madrid, velo hasta el 99 y llora, o sea, no lo sé, ¿no?
Hay lugares a los que vas de viaje y sabes que muy probablemente nunca vas a volver. Nunca, porque está muy lejos, porque son cosas que se viven una vez, porque te costó carísimo y de aquí a que vuelvas a juntar, no sé, pero estás ahí y si estás con esa conciencia de toma una instantánea con los ojos, como yo, ¿te acuerdas sí. que les decía eso de niños? No había celulares, estaban muy chiquitos y a veces teníamos la cámara y a veces no, pero yo les decía, volteen a ver todo, véanlo, cierren los ojos, vuélvanlo a ver en la mente y luego tomen una instantánea con los ojos y consérvela en la memoria. Eso tenemos que hacer porque la vida es única.
Lo es, y buena recomendación de películas, se nos olvida que les gustan nuestras recomendaciones de películas, lo haremos más seguido, pero otra también que les recomiendo es una reciente que se llama Past Lives, Vidas Pasadas, Santa cachucha, esa película me tenía... pero bueno, no voy a spoilear nada, obviamente. Véanla, la recomiendo totalmente. Habrá algunos que no les guste y lo puedo entender por qué. Pero quien se llega a empatizar con los sentimientos que en esa película se muestran, uy, vaya que sí, esa película mueve cosas. Y mueve cosas también para bien, sus mensajes, y se los agradecemos. Y me gustaría pasar a la sección de mensajes bonitos.
Ah, tenemos esa sección maravillosa. Venga el mensaje bonito de hoy.
Dice, muchísimas gracias por su apoyo. Han sido un ungüento para calmar el dolor de la herida. Gracias, gracias, gracias. Mil bendiciones. Hace 2 meses y medio falleció mi papá y ha sido un proceso muy difícil, pero ustedes me han estado acompañando durante este tiempo y, verdad, agradezco sus palabras, porque aunque ustedes no me conozcan, los siento cercanos, y a mi mamá y a mí nos han ayudado muchísimo con sus libros, duelarios, podcast, anatotips, son la mejor compañía.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese es, me emociona porque esa es nuestra misión, ese es el por qué hacemos lo que hacemos, saber que estamos ahí, que los acompañamos, que les alumbramos un poquito esa noche oscura del alma. ¡Yes!
Sí.
¿No? Gracias. ¡Qué mensaje más, más bonito! Así que, haciendo un resumen ejecutivo del episodio de hoy, personal médico, por favor, dejemos de decir prepárense para lo peor, sino díganle a qué se tiene que preparar. Cuando sabes para qué te estás preparando, seguramente lo harás mejor. Dejemos de tener a la muerte en ese concepto, porque sobre todo cuando hablamos de un enfermo terminal, la muerte también es un alivio, porque el cuerpo es el latoso que tiene hambre, tiene frío, tiene sed, tiene dolor. Y cuando mueres, abandonas ese estuche, la verdadera joya se va, el estuche se queda, lo honras, pero ya vas a estar bien. Entonces, preparémonos, que los médicos, el personal médico y los cuidados paliativos se encarguen de las cuestiones físicas, que te den todas las instrucciones para que tú puedas encargarte de disfrutar cada momento y depositar en tu alcancía cada ratito que puedas estar con la persona, cada caricia que te dé, cada palabra, todo lo que quieras decirle, mucho contacto físico, vean películas juntos, léele a la persona, ponle un episodio como este, disfruten ese tiempo. Sí, sí se vale usar la palabra disfruten, aunque sea ante la agridulce despedida inminente que está por venir, ¿no? Recuerden los pensamientos positivos que les van a ayudar, prepárense con eso. Prepárense leyendo cómo curar un corazón roto, haciendo el kit de acompañamiento para el duelo. Bueno, estudiando en general, me va a dar gusto tenerlos en el diplomado en línea cuando gusten. Y también para la certificación que va a ser, adivinen qué día. Los jueves. Los jueves por la noche va a ser. Entonces pidan todos los informes ahí en certificación@gabitanatologa.com.mx para que estén con nosotros. Ya quedan pocos lugares y bueno, estoy muy emocionada. Los jueves de mayo y junio va a ser bien intenso porque sí, va a ser la certificación, y acabando la certificación a escuchar el episodio de Después de la Pérdida. Emocionada, estoy muy emocionada con dejar legado y escuela para creer, como este cuento con el que quiero cerrar la historia,
dale,
que lo mejor está por venir. Dicen que una vez una señora que era muy religiosa ya le había avisado el doctor que le quedaban unos días de vida y mandó llamar al sacerdote para darle sus últimas disposiciones. Le dijo qué lecturas quería que hiciera en la misa, qué canciones quería que tocara el coro. Y por favor, le dijo, yo voy a estar en el ataúd de cuerpo presente para la misa, quiero pedirte que me pongas un tenedor en la mano. Y entonces el sacerdote le dijo, sí, hija, por supuesto, pero me intrigas, ¿por qué un tenedor en la mano? Le dijo, mire, padre, durante mi vida fui a muchas cenas por los compromisos de mi marido, y en algunas de ellas me decían, al final de una deliciosa cena, conserva tu tenedor, lo mejor está por venir. Y lo mejor era el postre, que era siempre algo extraordinario. Considero que la vida es así y que el postre o la graduación de la vida es ese momento en el que yo voy a morir. Y quiero que cuando las personas me vean en el ataúd con el tenedor y se pregunten qué pasa con ese tenedor, pues les comparta usted mi fe y mi creencia de que lo mejor está por venir. Así que con esa historia tan linda, tan esperanzadora, tan llena de fe, yo les pido a ustedes que conserven su tenedor y que si es de sus seres queridos también simbólicamente les ayuden a conservar su tenedor porque probablemente lo mejor está por venir.
Muchas gracias, gracias a todos los que llegaron hasta aquí, los que nos escuchan cada jueves, los que son fans o productores del canal, les agradecemos mucho. Si están escuchándonos en Spotify, saben que pueden darnos esas 5 estrellas. Son cositas pequeñas que dicen como, 30 milisegundos de picarle suscribirse o like y ya está. Y hacen mucho la diferencia acá porque el algoritmo funciona de maneras raras, pero con ese tipo de cositas que ustedes hacen, hace que le llegue a más personas saben esta información y nos ayudamos entre todos cuando existe un duelo a no solo saber acompañar, sino cómo vivir ese duelo. Entonces,
y que lo compartan, compártanlo. Los episodios, eso es bien lindo. ¿Qué puedo hacer por una persona? Compártele el episodio. Y así como leí en una carta en episodios anteriores que gracias a un amigo supo, como que también está padre que nosotros hagamos esa cultura del duelo con nuestra comunidad.
Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de
Después de la Pérdida. Paz y bien.
Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@GabyTanatóloga
y @DespuésDeLaPérdidaOficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.